Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tengo a cubanos que están en varias partes del mundo. En la segunda parte del programa vamos a tener a dos activistas de derechos humanos y también uno de ellos, periodista independiente, que han vuelto a ser citados por las autoridades, aparentemente sin ningún motivo, en el momento en que Reporteros Sin Fronteras ubica a Raúl Castro en la lista de depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Eso está, hay una lista larguísima, donde está Alexander Lukashenko, está Nicolás Maduro, está Bashar al-Assad, Isaías Afwerki, del presidente de la República de Eritrea, que allí hay periodistas presos hace 15, 20 años atrás, desde hace 15, 20 años atrás, disculpen. Y sobre esto hablaremos en esa segunda parte, pero ahora quiero que escuchen esta conversación que vamos a tener con dos cubanos residentes en Santiago de Cuba. Ellos son de Santiago de Cuba, son activistas de algún modo de la Unión Patriótica de Cuba, de la sociedad civil independiente, y están en un campo de refugiados en Serbia. Han llegado allí procedente de Moscú. Nos afirman que han llegado allí huyendo de la represión que tuvieron y que se vive dentro de la isla. Vamos a hablar con el primero de ellos, Raúl Oscar García Pupo. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. De verdad te agradecemos que en medio de la situación que estás quieras conversar con nosotros. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué hacías tú en Cuba? ¿Cómo llegaste a Rusia y cómo has ido a dar a este campo de refugiados?
Bueno, Luis Felipe, mira, te explico. Nosotros llegamos a Rusia porque llegar a Rusia para los cubanos es fácil, no se pide visa. Entonces tú coges un pasaje, llegas a Rusia. Entonces, estando en Rusia, siempre con la idea de salir y de alguna forma llegar a donde queremos llegar al final del camino.
¿A dónde quieren llegar?
Queremos llegar realmente a los Estados Unidos.
Muy bien, muy
adelante. A la tierra, sí, muy adelante. Esto lleva unos procesos, ¿entiendes? Entonces nosotros, por los riesgos que se corren en otras situaciones, nosotros decidimos tomar esa ruta porque era un poco más segura y a la vez nos daba la oportunidad de irnos, de cierta forma, conociendo más cosas y a través de muchos mismos cubanos que te van ayudando a través del camino, ¿entiendes?
Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegaron ustedes a Rusia y cuándo a ese campo que están en Serbia?
Bueno, nosotros llegamos a Rusia, mi compañero llegó el día 23, yo llegué un poco antes, llegué el día 18. De ahí partimos, salimos en un vuelo hacia Montenegro, de Montenegro tomamos un tren y pasamos a Serbia. Y entonces aquí estamos en Serbia, pedimos asilo aquí en un campo de refugiados para poder, aquí te escogen, te ponen en una lista. Cuando te llegue el número de la lista, te pasan hasta un campo fronterizo, y en ese campo fronterizo pasas una semana, te pasan hacia Hungría, y entonces en Hungría te dan papeles que te permiten estar en Hungría o quizás viajar a otros países de la Unión Europea que tienen muchos más derechos y mucha más ayuda a tipos de personas como nosotros y a otro tipo de refugiados, y te permiten la posibilidad quizás de viajar y llegar hasta el punto final que queremos llegar, que son los Estados Unidos, ¿entiendes?
Claro, sí.
Donde hay familiares, sí, y grandes amigos de la infancia y de toda la vida.
Sí, cómo no.
Luchadores como nosotros.
Cómo no. Raúl, el inicio del trámite, ustedes llegaron ahí, ¿cómo ustedes saben? Eso es un campo de refugiados conocido, ¿cómo ustedes llegan ahí? ¿Cómo se llama? ¿En qué lugar de Serbia está?
Nosotros apelamos a las organizaciones de las Naciones Unidas y a las organizaciones que se encuentran y operan aquí para ayudar a refugiados.
Sí.
Realmente nosotros no conocíamos nada de eso. Realmente creímos en la posibilidad de que Dios y que alguna bendición nos ayudara y echamos para adelante, porque te quiero aclarar que preferimos pasar por esto que no estar en la situación en que se encuentran los cubanos en Cuba, que es estridente. Muchas cosas, bueno, que todos conocemos, está de más de hablar, todo el mundo tiene la realidad en las manos.
¿Cómo se llama el campo de refugiados?
Este campo se llama Alasevi. Este campo se encuentra a 120 kilómetros de Belgrado. Es un campo que tiene sus condiciones y también tiene sus situaciones. Para nosotros no es fácil estar aquí. Para nosotros es bastante difícil. Las condiciones aquí no son, ¿entiendes?, las mejores, sí. Y tenemos, pero tenemos aquí por lo menos una esperanza, fíjense.
Y los han acogido ahí.
Sí, aquí nos han acogido. Nosotros primeramente teníamos que buscar un papel en la policía, que no nos querían dar por la situación de inmigrantes que existe en Serbia, pero las organizaciones nos ayudaron. Nosotros encontramos una organización llamada Praxis, que se encarga de ayudar a personas como nosotros, y entonces ellos nos llevaron ahí, nos ayudaron, nos apoyaron, gente muy buena, gente muy compasiva, nos llevaron a la policía nos dio el papel, y ahí cogimos un vehículo y llegamos hasta aquí, hasta el campo de refugiados, y en el campo de refugiados nos dieron colcha, nos dieron donde dormir, nos dan alimentación 3 veces al día, todo muy bien, todo muy chévere, y esperando entonces hasta que se nos pueda dar esa oportunidad de cruzar la frontera y llegar a un lugar mucho más, ¿entiendes?
Claro, más seguro. ¿Qué hacías en Cuba?
Bueno, yo era un trabajador en Cuba de la cultura. Yo era, sí, un trabajador de la Asociación Hermanos Ahí, pero...
¿Pero qué hacías ayudaba, específicamente ahí?
Yo era productor de la Asociación Hermanos Ahí.
¿Productor musical? ¿O productor para actividades?
Productor general para actividades.
Para actividades. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 40 años.
¿Y qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías anteriormente? No sé, para saber un poco más de ti.
Yo estuve... estudié economía, contabilidad, comercio, marketing, estudié gerencia gastronómica, fui tabaquero también, yeah. La necesidad me obligó a...
Claro, pero además es un oficio y muy antiguo.
Y bueno, y se pagaba, era lucrativo en su momento, y nos ayudó a mí y a mi familia a dar un pequeño paso hacia adelante, ¿entiendes? En un determinado paso, claro, que como todo se acabó y tuvimos que buscar opciones, y entonces comencé a trabajar en lo que realmente me gusta, porque yo soy un artista, yo soy un cantante de hip hop, yo canto rap.
Oh, yeah.
Y entonces me desenvolví siempre en eso, y por el vínculo que tengo con la cultura y las cosas que estudié, me hicieron afín al perfil del trabajo, y con ese trabajo y ahí me he desempeñado.
Raúl, lamentablemente llegamos al final de esta parte que te hemos dedicado a ti. Queremos conversar con Rafael Lozada, que te acompaña, y creo que en otros programas estaremos con ustedes para que nos sigan contando cómo es la vida ahí dentro del campo de refugiados.
Ok.
Muy bien, gracias, Raúl. Gracias.
Gracias.
Dime.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael Lozada Cordero.
Sí, soy yo.
Ah, muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Bueno, pues cuéntanos, nos ha contado tu amigo Raúl Oscar García que ustedes llegaron ahí evitando la situación que hay en Cuba. Ustedes en uno de los mensajes me escribieron, estaban asociados, aunque fuera de manera subrepticia, con la Unión Patriótica de Cuba.
Sí, eso es cierto.
Ya, ¿eres activista de la Unión Patriótica de Cuba?
Sí, sí.
¿Tú estuviste detenido en alguna ocasión, algo así? ¿Por qué sales de Cuba? ¿Por qué te vas?
Bueno, mira, la última salida ilegal que yo tuve del país fue en el 2008. Ahí estuve detenido, me cogieron en Cojimar, la costa norte de Cuba, ahí. No sé si ustedes conocen eso.
Sí, cómo no.
Ahí estuve detenido una semana y me deportaron para Oriente, ¿no? Porque soy de Santiago.
¿Del mismo Santiago?
De Contramaestre, sí, de Contramaestre.
Ajá.
Sí. Allí tuve que pagar una multa de 3,000 pesos por la embarcación. Y me soltaron allí al cabo de los días cuando fui para mi provincia.
¿Por qué te vas de Cuba? ¿Qué te hace salir de tu país?
Es que... Eso tú se lo preguntas a cualquier cubano y te lo contestaría, porque el problema es que cada día que uno vive en Cuba, después que conoce la verdad, vive un sufrimiento y una amargura, que eso es algo que como ser humano es incalculable, el dolor que eso nos trae, las consecuencias del pueblo cubano, el abuso que se vive cada día.
Te voy a hacer una pregunta que le hago bastante a los inmigrantes cubanos. ¿Por qué te vas? ¿Por problemas económicos o por falta de libertades?
Por falta de libertades. A veces lo económico en esto no importa, porque eso es algo que el dinero va y viene, sino lo espiritual, ¿ves? Yeah, el claro. Pueblo cubano es un pueblo maltratado, es un pueblo que es sumiso, es un pueblo humillado por una ideología absurda que esta gente no se dan cuenta que hasta cuándo, que paren ya, Dios mío. Es una cosa que el pueblo cubano necesita apoyo del mundo. Después que uno sale de ahí y descubre la verdad, es triste pensar en esos hermanos que dejamos allí, en esas personas que amamos, sí, que consideramos seres humanos, que nos tratan como... Es algo que es incalculable las palabras que te pueda decir.
Describirlo, te entiendo. Rafael Lozada.
Estoy un poco... Sí, dime.
No importa. No, está bien. Estamos conversando como amigos. Además, eres participante del programa y eso para nosotros en Contacto Cuba es muy importante. Rafael, ¿qué edad tú tienes?
Bueno, en este momento tengo 37 años cumplido. El 24 de octubre lo cumplí.
¿Y qué hacías en Cuba?
Bueno, mira, yo soy licenciado en comunicación social. Es una rama del periodismo.
Sí, es una de las vertientes, lo sé. Yo estudié también comunicación.
Sí, soy licenciado en eso y bueno, he trabajado en múltiples de eventos porque ahí no tengo trabajo. Es como un engaño. Trabajar ahí es como...
¿Pudiste ejercerlo?
La buena pipa.
¿Eh? ¿Pudiste ejercerlo?
No, porque realmente ¿para qué? Eso me gradué y hacer eso, no, porque es una mentira todo, es un engaño.
¿Y en qué trabajaste?
Bueno, trabajé en diversos trabajos. He sido tabaquero, panadero, carpintero.
Todo eso todo esto lo hiciste por cuenta propia.
Sí, cómo no, sí.
Ya. Bueno, cuéntame. Nos quedan apenas 2 minutos para seguir conversando contigo. ¿Cómo es la vida ahí en el campo de refugiados? ¿Qué hacen? ¿A qué hora se levantan? ¿Si hacen algún tipo de actividades?
Te diré que no es lo mejor, pero no es lo peor, ¿entiendes? Porque aquí al menos estamos protegidos con un techo, nos dan una comida, no es la mejor, pero no es la peor. Y hay que agradecer esto y a Dios también, porque al menos tenemos la posibilidad de...
Por supuesto.
Posibilidad que no la teníamos.
¿Cuánta gente más hay además de ustedes?
Aquí hay aproximadamente en este momento, yo calculo unas 3.000 personas, entre niños, ancianos...
¿En el mismo campo?
Adolescentes, sí, en el mismo campo.
Ya. ¿Y de varias nacionalidades?
Sí, cómo no.
¿Cercanos a ustedes ahora mismo, que ustedes conozcan de qué nacionalidades hay, que tú puedas mirar, bueno, que puedas ver ahí?
Bueno, aquí hay afganos de Pakistán, iraquíes, sí, sirios, turcos... esto es increíble aquí, amigo. Esto está aquí increíble.
Bueno, pues gracias, Rafael Lozada Cordero. En próximas ediciones de Contacto Cuba estaremos comunicándonos con ustedes para saber la situación en que están ahí. Un abrazo y hasta la próxima.
Está bien, amigo. Suerte.
Amigos, les recuerdo que el próximo martes 8 de noviembre, desde las 5 de la mañana y durante todo el día, Radio Martí, en conjunto con Televisión Martí y martinoticias.com, les trae la más completa cobertura de las elecciones 2016. Puede escucharlo aquí, puede verlo a través de Televisión Martí y también los que tengan la posibilidad de entrar a nuestra página de internet, allí tendrán toda la información necesaria. A través de las ondas de Radio Martí les habla Luis Felipe Rojas, que... como cada tarde les trae un tema interesante. Hoy vinimos con dos temas. Dos cubanos en un campo de refugiados en Serbia. Y dos cubanos que van a venir ahora a decirnos por qué en Cuba está catalogada como depredadora de la libertad de expresión y prensa en el mundo. Porque lo ha dicho recientemente. Acaba de sacar un informe el grupo Reporteros Sin Fronteras, que ubica también a Raúl Castro y a Nicolás Maduro como dos de los depredadores de la prensa en el mundo. Tenemos con nosotros a Manuel León Velázquez. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la audiencia de Contacto Cuba.
Gracias Manuel. Un colaborador habitual, columnista de Diario de Cuba y también colaborador habitual de Contacto Cuba. Cuéntanos de esta última citación que te hicieron. ¿Para cuándo era? ¿En qué paró todo? ¿Por qué te están citando para la policía?
Bueno, ayer martes me citaron. No fue una citación oficial. Yo no estaba en casa. Me dejaron dicho que tenía que presentarme para operaciones de donde opera ahí el Departamento de la Seguridad del Estado en conjunto con el MININ. Y realmente yo lo vinculo a todas las denuncias que estoy haciendo, y especialmente desde la detención de Baracoa.
Desde que detuvieron allá, sí, el mes pasado.
Exactamente. Realmente en estos últimos días he estado recibiendo un ataque fuerte referente al trabajo que hago para Diario de Cuba, además de la denuncia que hago, porque sabes que denuncio para la agencia de prensa AdoPress,
sí,
de la Alianza Democrática Oriental.
Sí, yo he leído los boletines, muy buenos y además llenos de información bastante precisa.
Bien, entonces, últimamente, por ejemplo, para relacionarlo con un caso, está el caso de Jorge Chance, allá en Santiago de Cuba, que a través de mí denunció su caso, le querían desalojar ahí de su propiedad. Y hoy por hoy están haciendo, tratando de hacer un trato, claro, verbalmente, nada escrito. Yo publiqué eso y entonces él fue citado para hoy a las 8 de la mañana a la Fiscalía de Provincial en Santiago de Cuba, donde le preguntaron por mí. O sea que hay una intención conmigo.
Una relación también.
Exactamente, todo se relaciona y eso... da la medida de que van a ir para arriba de todo lo que pueda publicar alguien y que a ellos no les convenga, por supuesto.
Sí, Manuel, recordando ahora una parte del Código Penal, yo recuerdo que lo cita más o menos así, que la notificación, el apercibimiento, como ellos le dicen también a la citación oficial, dice que debe ser, dice el documento del Código Penal, que debe ser por escrito y que debe estar firmado por quien lo cita. En el caso de que te den esta citación de manera verbal, ¿queda sin lugar?
Bueno, realmente yo no tenía ninguna intención de acudir allí. ¿Qué pasa? Conversando con mi amigo Rolando Rodríguez Novaina, él me aconsejó que fuera porque realmente la seguridad del Estado acostumbra a que sí, están violando incumpliendo con esa norma, ¿no?
Claro, claro.
Pero si no asiste, te cogen en la calle, te arrestan.
Puede ser peor.
Y los medios que tengas arriba los pierdes.
Puede ser peor.
Puede ser peor.
Gracias.
Me aconsejó que fuera.
Claro.
De todas formas, quedaron en que me iban a volver a citar.
Bueno. Manuel León Velázquez, un periodista independiente y columnista del portal Diario de Cuba, ha estado aquí en Contacto Cuba. Gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Amigos de Contacto Cuba, ya en la recta final del programa vamos a conversar con el activista de derechos humanos y también uno de los coordinadores de la Alianza Democrática Oriental en San Luis, en Santiago de Cuba, Roberto González Ferias. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Felipe, a usted y a los radio oyentes.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, tenemos apenas unos 4 o 5 minutos contigo. Cuéntanos, ¿cuál es la situación con esta multa desproporcionada que están tratando de imponerte y por la que probablemente te lleven ante los tribunales?
Bueno, contaré en breve, como usted había dicho, tenemos poco tiempo. Esto se ha venido aconteciendo desde el 2014 hasta la actualidad. La policía política, en conjunto con los inspectores estatales, le pone multa a cada los activistas y a mí, inclusive multa de 2.000 pesos, 2.500 pesos. Sencillamente, cuando el activista se dirige a la población a repartir un impreso, a repartir un disco con programas audiovisuales, pone un graffiti, un derecho, entonces es multado. En este caso, yo que estoy acá al frente de la coordinación acá de Santiago de Cuba, cuando los activistas salen, ¿no? Esto fue el mes pasado, la última multa, salen a las calles a informar a la población sobre todo lo acontecido en el exterior, las últimas noticias, ya ellos vienen entonces acá a mi casa, ya vienen entonces con la multa arbitraria, me detienen y me aplican la multa. Esta última multa excesiva fue de 2.000 pesos, pero yo utilizaron a los inspectores estatales, el decreto ley que utilizaron el 272, artículo 19, que eso no tiene nada que ver con la multa excesiva, sí, y arbitraria. Y el pasado, dígame.
No, ¿qué dice el artículo? No sé, puede ser propaganda enemiga, no sé, afear el honorato público.
Bueno, fundamentalmente todas son por afear el honorato público. Es el artículo 272, yeah. Artículo 19, inciso A. Eso es afear el honorato público. Pero sin embargo, nosotros ponemos un grafiti a favor de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba, ellos... Todas las calles están con pancartas a favor del régimen y no afean al honorato público. Quiere decir, claro, que nosotros sí afeamos al honorato público.
Eso era ante ley 80, afear el honorato público. Después cambió al 272. Ahora, ¿cuánto asciende la multa que te han impuesto? Las multas.
Bueno, yo tengo ya un cúmulo de multa de 6.500 pesos de multa. El pasado 27 ahora de octubre, aquí en mi casa se presenció una trabajadora del tribunal de acá de San Luis, donde me dijo que hoy día 2, si no me presentaba a pagar la multa iría a un juicio, a un juicio arbitrario, un juicio sumario. Yo le contesté de que no, de que las multas eran, aparte de que eran arbitrarias, eran multas impuestas ilegales, que yo no pagaba ninguna multa. Entonces me dijo que si no me presentaba hoy, iría a un juicio. Yo estoy acá en espera, varios activistas también están en la espera de la reacción de la policía política y de la PNR, y todavía no han reportado nada.
Pero ya, es decir, tú no fuiste a presentarte al tribunal. ¿Esto lo hizo de manera oral la funcionaria?
Ella vino de manera oral. El doctor Roberto González Pérez le dijo, sí, dice, bueno, debe presentarse el día 2 a pagar 6.500 pesos que usted debe de multa, o irá a juicio.
No, y es incumpliendo el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, que dice que el apercibimiento debe ser por escrito, lo debe entregar un alguacil y nunca un policía, y en todo caso debe ir firmado por alguien del tribunal. Debe ser así. Yo, bueno, conozco la ley, hasta donde conozco lo de la ley cubana.
Así mismo, Luis Felipe. Pero entonces, ¿esto qué es lo que hace? Esto, ellos lo hacen con un solo propósito, de llevar a los activistas de derechos humanos a prisión para entonces incriminarlos un delito común, que
bajo
no sea delito, un delito político.
Bajo delito
bajo
común.
Bajo delito común. Es lo claro. que están haciendo, como ya hay varias decenas de activistas presos en cárceles.
Sí, sí, lo sabemos.
Sí,
tenemos las notificaciones y han estado aquí. Bueno, pues Roberto González Ferias, gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba. Ojalá que esto no llegue a mayores contigo. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes y aquí estamos decididos para enfrentar la lucha de la forma que sea necesaria.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.